Primaveral. Ya son las 12:54 minutos y como lo adelantábamos antes de la pausa, tenemos el placer de recibir y saludar en los estudios de Radio Nacional del Paraguay a dos visitas muy importantes porque vamos a hablar acerca de todo esto que se está preparando para la presentación de la novena sinfonía de Beethoven, pero en guaraní. Y está con nosotros Julio, sí. Audiencia, Nicolás Salaberry, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, y también Fernando Robles, traductor de este proyecto. Así que ñañeta la guaraní me abeí, lleve. ¿Cómo estás, Nicolás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Muy buenas tardes, nada más para aclarar, yo estoy como co-coordinador de todo este evento. Y sí, vamos a contar con la brillante participación de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación, que está bajo la batuta del maestro Diego Sánchez Hace. Sí. Y estoy muy contento en este momento de estar junto al señor Fernando Robles, que es el inspirador número uno de todo este proyecto. O sea, él fue quien corrió atrás de todo este trabajo y bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá también con nosotros.
Don Fernando Robles, bienvenido. Y chapan de cagarugina.
Y por una verdad.
Y por una beta. Y por acotembia por ella, po vagina. ¿Cómo nació la idea? Contanos un poco de todo esto que vienen preparando y hace cuánto.
El compañero Ñeguipiacuengo y Diego es un enamorado de Bach.
De Bach, sí. Total,
y yo soy un enamorado de Beethoven. La novena sinfonía es una obra fantástica, monumental. Y según los amantes de la música clásica, es la música más difundida, la música clásica más difundida y admirada en todo el mundo.
Todo el mundo.
Son expresiones así que mucha gente no acepta, porque en el mundo del arte puede difícil decir esto es más que aquello.
Claro, claro.
Pero nosotros los beethovenianos decimos que es la sinfonía más grande de la en toda la historia de la creación musical.
Aparte de eso, estamos sintiendo esa vibración, no solamente de la manera peculiar de Beethoven, porque tenía su lo que supuestamente le iba a atajar, la sordera, pero de igual manera supo capitalizar eso, y ahí se nota la transmisión de las vibraciones de la música, más aún la novena sinfonía.
Sí, Beethoven dijo un día, caminando por el campo, dice, ¿qué voy a hacer? Yo soy un músico y estoy siendo sordo, estoy viendo a este sordo. Y eso no puede ser.
Claro.
Entonces, le vino muchas veces la idea de suicidarse, porque vivía atormentado.
Totalmente.
Además, otro problema que tenía, económicos y también sentimentales.
Hasta político creo que tenía.
Sí, él era en ese momento un libertario,
sí, sí.
O sea, estaba con la idea de aceptar la idea de Napoleón, porque Napoleón estaba haciendo una campaña liberadora por toda Europa, y dijo, eso es lo que hay que hacer, bueno, son las nuevas ideas de que estaban invadiendo Europa con Napoleón, ¿verdad? De componer la quinta sinfonía, le vino esa cuestión de pretender suicidarse.
Sí, sí.
Bueno, así que maravilloso, hay cosas de ahí.
Estaba frustrado ya.
Muy frustrado. Pero le vino algo así como la que la gente llama un soplo divino.
Sí.
Se dijo a sí mismo, no me tengo que suicidar, porque tengo demasiadas cosas en la cabeza, tengo demasiadas cosas que hacer todavía.
Claro.
En ese momento compuso la quinta sinfonía,
sí.
Que es lo que los cuatro golpes en la puerta.
Golpes,
tan,
sí.
Tan, tan, tan.
Sí.
Bueno, después la sexta los entendidos en música entienden que a partir de ahí Beethoven produjo las obras más hermosas
En cuanto a la música.
En cuanto a su propia creación. Sí, sí, sí. Y compuso algunas sonatas, la sexta que vino ya bastante después, pero se estrenó con la quinta, que es una pintura de la naturaleza, la pastoral se llama. Y bueno, así. Y cuando compuso la octava, dejó de componer sinfonía. Hasta que la Sociedad Filarmónica de Londres le encargó que compusiera la última sinfonía en su proceso de creación y que fuera entonces a estrenar en Londres. Sí, sí, sí. Y él estaba encantado porque, bueno, le iban a pagar muy bien en Londres. Yo hizo software máximo. Y él comenzó a componer lo que sería la novena sinfonía. Pero ahí la sociedad musical también, la comunidad musical de Viena, se enteró y le dijo, no, va a haber BRJ Londres, pero estrenar acá. No, tiene que estrenar acá. Y nosotros vamos a apoyar y toda esa historia. Y bueno, él vivía mal, entonces esa gente le prometió, bueno, ayudas económicas y toda esa. Y compuso, es una obra muy compleja. Lo más bello que se puede concebir, pero muy complejo. Entonces él le introdujo, hizo una gran innovación en la música clásica, le agregó un coro, sí. Cosa que nunca se había hecho, ningún compositor se había animado a hacer. Bueno, la música era melódica, instrumentales, conciertos, compañía, pero un coro no, un coro para las misas y esas cosas, ¿verdad? Claro,
claro. Se reavivó su creatividad ahí.
Le vino la idea de incluir un coro ahí, con lo que él creía que ya era el final de su proceso creativo. Bueno, hablamos ahorita la ovación ahí, sí. Barete de viaje y por la vida. Eso es lo que se llamó después Oda a la Alegría. Sí. En base a un poema de Schiller, un poeta alemán de su época. Sí. Y bueno, y trabajó sobre eso. Y la parte musical a Nicolás. Voy a concluir esto con que la novena sinfonía, que dura 71 minutos, está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí, la novena
sinfonía. 2001, sí, sí. La UNESCO declaró esto. Y la Comunidad Europea declaró a la Oda, la particular,
sí, sí.
Su himno.
Su himno.
El himno de la Comunidad Europea. Bueno, la parte musical le dejo acá a Nicolás.
Pues la parte musical ahí se agrega el coro en guaraní.
Sí, yo creo que Fernando Robles nos dio una presentación fantástica de todo este proceso creativo, sí, sí, que tuvo Beethoven y la necesidad que él sintió cuando solamente con instrumentos musicales él sentía que no era lo suficiente, entonces un texto cantado, coro y solista.
Sí.
Entonces era esa necesidad expresiva que tenía de comunicar algo que ese lenguaje para él estaba siendo una limitación, inclusive, si era solamente instrumental.
Nicolás,
ahí podemos también destacar en el momento de la presentación, cuando finaliza la novena sinfonía, más con el coro del himno de la alegría, o de la alegría, el momento en que la gente se levanta a aplaudir y él, ya por la sordera que tenía, solo observaba.
Sí, era una expresión y el mensaje que él busca transmitir, creo que en ese momento es casi como dando una segunda oportunidad a la propia humanidad cuando dice menos rencillas, menos problemas y claro. Abrácense y transformen esta humanidad en algo más positivo, ¿verdad? Es casi como ese momento que dijo Fernando que él puede llegar a pensar en un suicidio Y él dice, no, tenemos ahora una esperanza. Tenemos un camino a seguir adelante.
Y ese es el mensaje.
Sí, sí, sí.
Un ratito, si nos permiten, tenemos que ir hasta exteriores y en breve seguimos hablando sobre este proyecto, porque está Augusto Agüero, compañero de Radio Nacional, y la compañera Liana Rivera también por Paraguay TV, para lo que va a ser esta actividad de la Secretaría Nacional de Cultura. Adelante, Augusto, adelante, Liana.
Buenas tardes, compañeros. Saludos a la amable audiencia. Efectivamente, nos encontramos aquí desde la ciudad, la Biblioteca Americana del Archivo Nacional, sobre Mariscal Ejigarribia de Esquina y Turbe, en el marco de la primera edición del reconocimiento Blas Garay. En palabras de la señora ministra Adriana Ortiz Semidey.
Cargado de historia, de sentimientos elocuentes y documentos que hablan, nos reúnen hoy para rendir tributo a quienes hacen de la historia una vocación, compromiso y una forma de vida. Hoy, 22 de septiembre, no solo celebramos la historia en su dimensión académica y cultural, sino también recordamos a una de las quejas más emblemáticas de nuestra historia nacional, la heroica batalla de Brumberto. Que ha dejado una huella indeleble, coraje, estrategia y dignidad de nuestro pueblo frente a la adversidad. Es un símbolo más de cuando nos enseña nuestro pasado y de cómo ser merece, nos merecemos ser preservados y honrados. Celebramos por primera vez este reconocimiento de Blas Garay, instituido en el marco del Día del Historiador, y lo hacemos en honor a este hombre que, con apenas 25 años, ya nos había negado una forma distinta de mirar el pasado. Blas Garay no solo escribió historia, la desafió, la defendió, la interpretó con pasión y con valentía, fue y sigue siendo un faro para quienes entienden que sin memoria no hay futuro. Hoy extendemos ese espíritu a tres instituciones que llevan décadas construyendo memoria, aportando conocimiento, sembrando preguntas y preservando verdad.
Continúa con sus declaraciones la señora ministra.
A la Adriana Ortiz. La historia, por considerar con rigurosidad y hacer un final del proyecto histórico, al Comité Paraguay de Ciencias Históricas, por ser fuente de generación de investigadores de ciencia paraguaya del mundo, y al Centro de Investigación Historial Paraguay, por mirar donde pocos miran en los relatos del pueblo, en las voces presenciadas, en la historia de trabajo. Este reconocimiento no es un premio, es un abrazo institucional, una señal de gratitud del país entero que reconoce en ustedes un acto de servicio, de entrega y de dignidad. El Paraguay se siente orgulloso de todos ustedes y su gran legado. Gracias por sostener la historia cuando tantas otras personas intentan olvidarla. Gracias por iluminar el presente con la lámpara del pasado y gracias a todos los presentes por hacer de este acto un momento que quedará para la historia en nuestro país.
Aquí la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, lo que va a ser el galardón de este premio Blas Garay. Se encuentran diversos historiadores de nuestro país presentes en el acto. Escuchamos al señor...